De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, amigos, muy buenas tardes, bienvenidos al Enfoque, una edición reducida, porque hoy el protagonismo en Onda Madrid naturalmente tiene que ser el fútbol, porque se la juegan el Real Madrid y el Atlético de Madrid en dos encuentros, además, muy importantes. Y como estoy seguro que ustedes saben y piensan que por encima de la actual situación política tan endeble y mediocre hay otros argumentos de primer nivel, vamos a empezar este reducido enfoque de hoy con la última hora de los equipos españoles en la Liga de Campeones. Yo debo reconocer que me encanta escuchar esta melodía, esta música, y más cuando estoy en mi abono en el Bernabéu. Lo mismo le pasará a otros cuando están en el Atlético de Madrid. Estoy pensando en el director del Buenos Días Madrid, en Juan Pablo Colmenarejo, que si me está escuchando le mando el deseo de que tengan suerte y que vea un buen encuentro en el Wanda Metropolitano. Rodrigo de Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, feliz de eso. Se trata noche de Champions, primera noche de Champions de la temporada en Onda Madrid. Dos partidos a las 9, entre los cuatro de los favoritos a llevarse el título. En el grupo A, en el Parque de los Príncipes, París Saint-Germain, Real Madrid, con muchas novedades en los dos equipos y con el estreno de la BBH. Carlos Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes. Así es, definitivamente Zidane va a solventar las 7 bajas que tiene, recuerden, Asensio, Modric, Isco, Valverde y Marcelo, todos ellos lesionados, además de Nacho y Sergio Ramos, sancionado con la presencia arriba de la BBH. Primera vez que juegan como titulares Bale, Benzema y Eden Hazard. Definitivamente el belga entra, como digo, desde el principio, una vez superada la lesión. Sale el Real Madrid en el Parque de los Príncipes en poco más de una hora, en el debut de la Liga de Campeones, con Courtois bajo palos, defensa lateral derecho Carvajal, lateral izquierdo Mendy, los centrales son Rafael Varane y el brasileño Éder Militão. En el centro, Casemiro, escoltado por James, que se ha ganado la titularidad, y Toni Kroos. Y arriba, la citada tripleta formada por Bale, Karim Benzema y Eden Hazard. El PSG también con muchísimas bajas, lesionados Mbappé, Cavani, Draxler, sancionado Neymar. Va a formar con un equipo diezmado en un Parque de los Príncipes que se va a llenar hasta la bandera. No hay entradas.
Y en el Metropolitano, en el grupo D, Atlético de Madrid, Juventus, los rojiblancos frente a sus verdugos de la temporada pasada. José María Bonilla, Metropolitano, buenas tardes.
Buenas tardes, el Atlético de Madrid que va a formar ante la Juventus de Turín con el 11 que se presumía, es decir, con Jan Oblak en portería, Trippier, Savic, Jiménez y Ronan Lodi en defensa, Tomás, Saúl, Coque y Tomás Lemar en el centro del campo, João Félix y Diego Costa como hombres más adelantados. Ya están aposentados los cerca de 800 seguidores de la Juve que se han dado cita en el Estadio Metropolitano. Se espera una gran entrada hoy aquí en el feudo colchonero.
Los dos partidos, Félix, en directo y toda la jornada Champions desde las 8:30 en el partido de la Onda de Onda Madrid.
Pues suerte para Real Madrid y Atlético de Madrid, especialmente a ver si es posible que veamos goles y que veamos dos buenos encuentros, dos buenos partidos de fútbol. Bueno, de la crónica política, segundo pleno de control al gobierno en esta legislatura. Parece mentira que les diga esto. Segundo y último en esta legislatura coja y manca. Nos lo podríamos haber ahorrado porque si se ajusta al tiempo ni tiene valor cuando ya sabemos que iremos a votar el 10 de noviembre. Y porque ha sido un panfleto, ha sido una campaña de propaganda sin más. El arranque de la campaña electoral. En realidad, como les digo, ha sido el primer acto electoral especialmente para Pedro Sánchez, al que todos los partidos señalan como el mayor responsable de esta ruina política que España ha vivido en los últimos 5 meses. Y por cierto, señor Rufián, Gabriel Rufián, que en fin ha hecho méritos y éxito y ha cuajado un titular con eso de que estamos hasta los bemoles de la situación. Hasta los bemoles están los españoles, señor Rufián, incluso antes de todo esto, sobre todo cuando llegó usted y los suyos con el raca raca la matraca. Ya estaban los españoles hasta semejante party.
Yo entiendo que muchos españoles que nos están viendo hoy estén cabreados. Tienen razones para estar cabreados. Creo que hay muchos españoles indignados con que no haya gobierno y que el país no se ponga en marcha cuando ellos sí están en marcha. Y tienen razón.
Usted pretende ser proclamado presidente súbito como los santos, pero recuerde que las elecciones las carga el diablo.
Como consecuencia de su falta de sentido de Estado, por la irresponsabilidad del señor Rivera y por el dogmatismo del señor Iglesias, dado que nos vamos a ver obligados de nuevo a ir a elecciones, espero que los españoles den una mayoría más rotunda, si cabe, al Partido Socialista, para que ustedes, usted señor Rivera y usted señor Iglesias, no tengan la capacidad de bloquear nuevamente la formación de un gobierno, que es lo que necesita España.
Señora Calvo, creo que mucha gente en nuestro país puede acabar pensando que en realidad ustedes están exactamente donde querían.
No se confíen, que no serían ustedes los primeros que convocan elecciones pensando que van a subir mucho y luego se pegan un empacatagazo electoral y si no se lo preguntan a Susana Díez.
A ustedes les va a ir muchísimo peor de lo que sus redondos les susurran.
Su redondo, ya saben ustedes, Iván Redondo es el asesor personal, personalísimo de Pedro Sánchez. Y por cierto, al margen de la política y algo que está por encima de la política en nuestros momentos, una preocupación que nos afecta como ciudadanos y como medio de comunicación. Siempre es oportuno preguntarse cómo tratamos los medios de comunicación, nosotros mismos, las noticias que hablan de violencia de género, que se han cebado en las últimas horas de una forma durísima para los que tenemos que dar noticias, para escucharlas, especialmente para quienes las padecen y lo sufren. Los expertos dicen que lo hacemos bien, que estamos abordando y tratando bien este asunto, sobre todo cuando hay gran afluencia de noticias que hablan de extrema violencia de género. Esta es la presidenta del Observatorio para la Violencia de Género, Ángeles Carmona, hace unos pocos días aquí en El Enfoque.
Los medios de comunicación están haciendo una labor imprescindible porque están visibilizando un problema, unos delitos que estaban absolutamente silenciados e incluso tolerados por nuestra sociedad. Que existe una reacción popular a través del Me Too, todas las manifestaciones que ha habido, incluso manifestaciones contra sentencias que no gustaban, ha sido gracias a la implicación de los medios de comunicación que hacen un papel fundamental.
Y sin embargo, a pesar de lo que dice Ángeles Carmona, siempre nos surgen las dudas, ¿verdad? Es lo cierto que esta semana nos han impactado dos sucesos. Uno en Galicia, donde un hombre mató a su mujer, a su suegra y a su cuñada delante de dos pequeños. Y se ha vuelto a repetir, lamentablemente, en Madrid prácticamente el mismo esquema. Otro en Madrid, donde otro asesino ha matado a su pareja delante de dos niñas de 8 y 10 años. Este, por cierto, tenía orden de alejamiento.
Cualquier hecho que haga comprender al maltratador que la víctima toma las riendas y que pone fin a la situación de maltrato o que está decidida a poner fin a la relación con él es cuando se produce notablemente un incremento del riesgo.
Por desgracia, se ha abierto además una puerta terrible que es cometer el hecho delante de los hijos. Lo cual, el impacto es terrible, como muy bien decías. Ahora habrá que supervisar si estos niños tienen flashbacks, si tienen imágenes esta misma noche de verlo, porque por la orfandad es terrible. Pero ver que quien lo mata es quien tendría que querer y quererte y darte seguridad que es el padre, es más terrible.
Yolanda Besteiro, presidenta de Mujeres Progresistas, y Javier Urra, psicólogo, experto en infancia, buen amigo de esta casa, en entrevista con mi compañera Nieves Herrero. Vamos ya con los titulares del día con Javier Mar Domingo. Televisión Española mira ya hacia la campaña electoral.
Y por ello ha propuesto varios modelos de debate y una fecha, el 4 de noviembre. Plantea un debate a 5 con Sánchez, Casado, Rivera, Iglesias y Abascal y 3 en formato cara a cara. En este modelo quedaría fuera Abascal y no se contempla la posibilidad de una disputa solo entre Sánchez y Rivera.
Nuevo accidente de aviación mortal en Murcia.
En la manga del Mar Menor, un instructor de vuelo del ejército y su aprendiz se han precipitado al mar y han fallecido en el acto hace 3 semanas en la misma zona. Un comandante de la aviación española también murió tras un accidente similar.
El juicio de Alsasua llega al Tribunal Supremo.
La defensa pide la libertad para los 8 acusados y condenados por agredir a 2 guardias civiles y sus parejas durante las fiestas de la localidad hace ahora 3 años. La Fiscalía defiende por su parte que la agresión tuvo un carácter ideológico.
El conductor kamikaze que mató a un joven en Madrid, en libertad.
Dio positivo en el control de alcoholemia y se negó a declarar ante la Guardia Civil. Un juez va a decidir qué delitos se le imputan y si entra o no en prisión. Al joven fallecido, por cierto, tras el siniestro le robaron la cartera y el reloj.
Tremendo. El ayuntamiento estudiará soterrar la Gran Vía.
Es parte del compromiso del Partido Popular y Vox. Se va a encargar un plan de viabilidad para llevar a cabo los trabajos. Paloma García Romero, delegada de Obras.
Si fuera viable el poder realizar esta infraestructura, veríamos a ver el coste importantísimo de esta infraestructura y sobre la viabilidad y en su caso el coste, se tomaría la decisión que correspondiera.
El estudio se va a adjudicar bajo concurso público, mientras la oposición tacha la idea de despilfarro.
El enfoque en Onda Madrid a las 8 y 10 minutos. Trump ya tiene a su nuevo asesor de seguridad nacional.
Se trata de Robert O'Brien. Hasta ahora ocupaba el cargo de jefe negociador para asuntos de rehenes del Departamento de Estado. Sustituye a John Bolton, cesado hace una semana. Es el cuarto consejero de seguridad nacional en 3 años de mandato de Donald Trump.
Nuestra mujer del tiempo. A ver, Ainhoa González, ¿traes noticias buenas, sí o no?
Traigo noticias...
De todo.
De algún tipo.
De algún tipo.
A ver,
vale,
qué te parece.
Vale, venga, a ver.
Bueno, hoy mucho sol, hemos tenido pasado calor. Mañana vamos a tener unas temperaturas muy parecidas, 28, 29 grados en muchos puntos. Pero el sol de hoy, que, bueno, sí hemos tenido nubosidad, sobre todo en la franja occidental, y de hecho algunos chubascos en las últimas horas, pero en el extremo del oeste. Ha sido muy reducida, muy limitada esa actividad en el resto de la comunidad, mucho sol. Bueno, pues mañana vamos a tener nubes, ambiente gris. Esa nubosidad de cara a la tarde nos podría dejar algún chubasco, pero en principio solo hacia la sierra. Y veremos si esas nubes no son el inicio de lo que a partir del viernes se traduzca en precipitaciones más extendidas e incluso tormentosas. Entre viernes, sábado. El fin de semana parece que quiere entrar un poquito agitado, porque además tenemos un embolsamiento de aire frío en altura y una borrasca que se acerca por el Atlántico, así que la península va a estar con precipitaciones en ambos lados y nosotros en el centro, y algo seguramente nos toque, y sobre todo ese descenso de las temperaturas fruto de esa masa de aire más frío que va a acompañarnos. Lo dicho, hoy espero que lo hayas aprovechado, porque a partir de mañana la cosa ya pues empieza a volverse un poco más gris, y a partir del viernes precipitaciones y descenso de temperaturas.
Yo todo lo bueno lo aprovecho siempre, querida Ainhoa.
Pues haces muy bien.
Por cierto, ¿cuándo toca veranillo de San Miguel?
Pues a ver cuándo toca, a partir del veintitanto, suele ser justo la última semana de septiembre, primera de octubre, entre el veintitantos y primeros de octubre. A ver si se cumple este año, porque está el año loco, loco.
Loco, loco. Gracias, Ainhoa. Buenas tardes. Vamos a la DGT. ¿Cómo están las carteras en la Comunidad de Madrid? Nerea Fernández. Buenas tardes, Nerea.
Buenas tardes. A esta hora seguimos muy pendientes de un accidente de entrada a Madrid por la A4 en Pinto. Más complicaciones en el acceso a la capital por la A1 en Las Tablas, la A2 en el cruce con la M30 y por la A6 desde Las Rozas hasta el plantío de salida de Madrid. Dificultades todavía en la A3 en Rivas y en la A4 en Pinto. Y continúa muy congestionada la M40 en la zona de Coslada, dirección A3, a la autovía de Valencia.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid.
Al usar un coche es fundamental ponerse el cinturón, apagar el móvil y respetar las normas, pero aún así seguiremos causando víctimas. La contaminación causa casi 40.000 muertes prematuras al año en España, 40 veces más que los accidentes de tráfico. Por un transporte limpio. Greenpeace.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofas50.com.
La Europa League se juega en el partido de la onda.
Este jueves, desde las 6:30, arrancamos el sueño del Eurojeta. Desde el Coliseum, primera jornada de la competición europea. Getafe, Trabzon Sport.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Las 8:15, en fin, un gran titular de lo que hemos visto esta mañana en una, en fin, yo creo que prescindible sesión de control, porque a fin de cuentas no ha sido nada más que el escopetazo de salida de la campaña de publicidad, una sesión llena de propaganda y de insultos, por cierto. Pedro Sánchez ha dicho de todo, a Iglesias le ha llamado dogmático, a Pablo Casado le ha dicho que es un político sin sentido de Estado, y a Albert Rivera le ha llamado irresponsable, el otro día hipócrita, y hoy le ha llamado irresponsable. Hoy se ha celebrado sesión de control al Gobierno, un día después de constatar la falta de entendimiento entre los partidos para desbloquear la situación política. En el horizonte, nueva convocatoria electoral para el 10 de noviembre, el lunes se disolverán las Cortes, el Congreso ha sido el escenario hoy de cómo está el ambiente. Pedro Sánchez ha cargado contra todos, de dogmáticos, irresponsables y carentes de sentido de Estado, como les decía, y ha calificado a Iglesias, Rivera y Casado de políticos, como les digo, carentes de sentido de Estado. La crónica es de Noelia Ontoria.
La sesión de control servía para inaugurar la campaña electoral Pablo Casado contra Pedro Sánchez y Sánchez contra todos.
Quien no es capaz ni de gestionar su investidura difícilmente puede gestionar una nación como España. Usted pretende ser proclamado presidente súbito como los santos, pero recuerde que las elecciones las carga el diablo.
Espero que los españoles den una mayoría más rotunda si cabe al Partido Socialista para que ustedes, usted señor Rivera y usted señor Iglesias, no tengan la capacidad de bloquear nuevamente la formación de un gobierno.
A los independentistas les dejaba claro que un gobierno en funciones puede ser también contundente para hacer cumplir la ley.
Aplicará cualquier artículo de la Constitución para defender la Constitución, el Estatuto de Autonomía, la legalidad, la soberanía nacional y la integridad territorial.
Ciudadanos, Unidas Podemos, PP y Vox alertaban a Sánchez y un resultado en contra en las elecciones y era la última oportunidad en la que lo hacían desde el hemiciclo del Congreso, que el martes 24 cerrará la 13ª legislatura. Así lo despedía la presidenta Meritxell Batet.
Hace 20 semanas fuimos elegidos para representar a los españoles y convertir en realidades políticas sus esperanzas y sus ilusiones. No lo hemos conseguido y en unos días rendiremos cuentas ante los ciudadanos.
Los escaños volverán a ocuparse antes del 5 de diciembre.
En los pasillos del Congreso también se han repartido culpas por el hecho de ir a nuevas elecciones generales. Se habla ya de la campaña, de las estrategias y de cómo van a reaccionar los ciudadanos, ya que la abstención va a jugar un papel fundamental en estos comicios, informa Flor Carazo.
Poca autocrítica y reconocimiento del hartazgo entre los ciudadanos. Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra, Pablo Casado, presidente popular.
Yo creo que la gente está hasta los bemoles de nosotros, y es normal.
Esto es inaceptable y estamos todos igual de indignados.
¿Y hace falta más autocrítica?
Bueno, yo la hice ayer, espero que el presidente del gobierno la haga alguna vez.
Los partidos diseñan ya sus estrategias de campaña, los socialistas se erigirán en garantes de la estabilidad y se centrarán en culpar a la oposición del bloqueo. Margarita Robles, ministra de Defensa en funciones.
Unos solo han pensado en un interés puramente particular y los otros, como Unidas Podemos, han sido incapaces de apostar por un gobierno progresista en España.
Los populares preparan una campaña menos beligerante basada en la economía y en Cataluña para mejorar allí sus resultados. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, tratará de conseguir que haya un gobierno liderado por el centro y el constitucionalismo.
Si la noche electoral hay un solo escaño más para cambiar al gobierno y para formar gobierno, llamaré al señor Casado, sumaremos nuestros escaños y formaremos un gobierno. Y yo me comprometo a hacerlo en menos de un mes.
Ambiente electoral a 53 días de los nuevos comicios.
Y Podemos ya ha contraatacado con un vídeo en su canal de YouTube en el que hace su propio relato de lo ocurrido. Ya están los primeros vídeos al servicio de los ciudadanos, que les guste mucho esto. Es un vídeo que está muy bien hecho, la verdad. Está bien narrado, bien relatado. Ocurre que, o sucede que no hay ningún tipo de autocrítica ni explicación de por qué Podemos, cuando pudo coger la vicepresidencia y tres ministerios, pues dijo que no, cosa de la que luego se arrepintió. Hace un resumen del mismo Gloria Risco.
Un vídeo que empieza así.
Operación, un gobierno sin Unidas Podemos.
A partir de ahí, 5 minutos, 13 segundos, con música de tensión por debajo, con una voz en off que va explicando, justificando y construyendo un relato desde la moción de censura que derrocó a Mariano Rajoy e hizo presidente a Pedro Sánchez hasta lo ocurrido en este mes de septiembre. Pero vamos por partes. Primera acusación.
15 de febrero, Pedro Sánchez convoca elecciones anticipadas aprovechando el miedo a Vox.
El resultado, ya lo saben, Pedro Sánchez gana las elecciones, pero sin mayoría absoluta. Necesita a Iglesias para gobernar y a otras fuerzas, y según Podemos pasa esto.
Pedro Sánchez se compromete con Pablo Iglesias a formar un gobierno de coalición en una reunión privada en Moncloa y le pide que espere a después de las elecciones autonómicas y municipales para negociarlo. Pablo Iglesias respeta lo que le pide Sánchez.
Pero después de las autonómicas, al parecer, Sánchez se desdice porque tiene otros planes, jugar a dos bandas.
Mientras pide a Unidas Podemos un gobierno en solitario, del PSOE busca un pacto con Partido Popular y Ciudadanos.
Incluye también el veto del PSOE a Pablo Iglesias y que este se aparta para no perjudicar el proceso. Esto es lo que dice el vídeo, pero también omite bastantes cosas, como que el PSOE ofreció en julio a Podemos una vicepresidencia y tres ministerios. Pasan directamente a esto.
En un intento de salvar la investidura, Pablo Iglesias hace una última oferta frente a todos.
Denunciamos al Ministerio de Trabajo si
Pedro Sánchez vuelve a rechazarla, haciendo caer la investidura.
Respecto a lo ocurrido en estas últimas semanas, poca cosa, recalcan la inacción de Sánchez en agosto y su negativa a retomar las negociaciones donde se quedaron en julio, pero no cuentan que el PSOE les advirtió de que la oferta de los ministerios no estaría disponible en septiembre. El vídeo finaliza con un plano en blanco y negro de Sánchez mientras suena el clásico "Con Rivera no", que gritaban los militantes en la sede de Ferraz.
8 de la tarde y 21 minutos, esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid. También reacciones aquí en Madrid, Partido Popular y Ciudadanos han coincidido en culpar a Pedro Sánchez como el responsable de la vuelta a las urnas. La presidenta regional Isabel Díaz Ayuso y el vicepresidente Ignacio Aguado consideran que las elecciones no tienen por qué afectar a su ejecutivo. Lo cuenta Begoña Alarcón.
Isabel Díaz Ayuso e Ignacio Aguado creen que la repetición electoral no tensionará el gobierno de coalición en Madrid, porque a pesar de la irresponsabilidad de Pedro Sánchez, la comunidad dará estabilidad y certidumbre, dice la presidenta.
Que los ciudadanos tengan que volver a las urnas, creo que ya empiezan a cansarse, todos empezamos a estar hartos. La Comunidad de Madrid, otra vez, como ocurrió en la época de Zapatero, Madrid será la comunidad que arroje luz y certidumbres ante tanto bloqueo y tanta inestabilidad.
Pero el vicepresidente Aguado advierte la convocatoria electoral y el bloqueo financiero a las comunidades autónomas ponen en peligro los presupuestos y las arcas regionales.
Bueno, desde luego a día de hoy la incertidumbre es total con respecto a los presupuestos. No tenemos todavía el anuncio del Gobierno de España con respecto a los ingresos a cuenta que nos corresponderían de cara a 2020 y por lo tanto es muy complicado elaborar un borrador de presupuestos y ese estrangulamiento al que nos está condenando Sánchez está poniendo en jaque muchos servicios.
Y de momento tampoco parece fácil la prometida rebaja de impuestos, al menos durante el primer tramo de la legislatura.
8 de la tarde y 22 minutos. Hoy el Tribunal Supremo ha revisado las condenas por la agresión de dos guardias civiles y a sus parejas en Alsasua, en Navarra. En octubre de 2016, los 8 agresores se enfrentan a penas de entre 2 y 13 años de cárcel. El fiscal ha pedido desestimar sus recursos, mientras que las defensas reclaman su absolución y resucitan las dudas sobre el tribunal y las ruedas de reconocimiento. Lupe Ortiz.
La Fiscalía tiene claro que la agresión se produjo porque eran guardias civiles. Tuvo una motivación ideológica. Las víctimas no son parte, ha dicho el representante del Ministerio Público, de una asociación de amigos que se reúne para comer asado, sino de una institución que defiende a España, al rey y al pueblo español. Han de mantenerse, por tanto, las condenas. Frente a su postura, las defensas, que critican un caso rodeado de presión mediática y piden la absolución. También la portavoz de las familias de los condenados, que exige su inmediata liberación.
Exigimos que nuestros hijos salgan ya a la cárcel. Salgan ya de la cárcel. No teníamos que haber vivido todo esto. Si existe voluntad de mirar hacia adelante, de crear un futuro en paz y convivencia, desde luego que con procesos como este no se hace nada a favor de ello.
Reclaman sosiego y mesura ante algo que, insisten, no pasó de ser una pelea de bar.
A las 8 de la tarde y 24 minutos, la Crónica de Madrid con David Moreno.
Detenida Félix por tentativa de homicidio, la mujer que se ha tirado esta mañana desde un segundo piso con su hija de 2 años. Ha ocurrido en Tetuán. Las dos sufren heridas graves. La pequeña está en el Hospital del Niño Jesús. La madre, arrestada en La Paz, Neusterdá.
Sobre las 10:30 de la mañana, unos gritos han despertado a Beatriz, la vecina del edificio colindante.
Entonces, cuando yo me levanté, veo que la niña se caía por la ventana, justo encima de un coche azul. Botó al suelo. Luego se cae, bueno, es que fue al mismo tiempo, fue una locura. En un momento. Entonces yo ya veo la mujer.
Madre e hija se precipitaban desde el segundo piso. El caos en ese momento se ha apoderado de la calle Infanta Mercedes.
Y hablo con el barrendero y ha sido el que ha llamado él. Porque será que yo, las dos personas, la ha pasado rozando. Le ha dado un coche, que hay sangre en el coche.
Bajé a ver qué pasaba y estaban la madre y la niña ahí tumbadas. Y estuvo el SAMUR un rato reanimándolas y parece que las reanimaron y se las llevaron. Tiene una niña tan pequeña que es como que te remueve más todo.
Ambas han caído sobre un coche y eso al parecer les ha salvado la vida.
Me hundieron toda la aleta de adelante porque cayeron justo encima. O sea, se salvaron gracias a caer en mi coche. Pero bueno, lo bueno es que se salvaron.
La pequeña de tan solo 2 años ha sufrido traumatismo facial y craneoencefálico. Se encuentra ingresada en estado grave en el Niño Jesús. Su madre, de 44 años, está grave también en La Paz con traumatismo craneoencefálico. La principal hipótesis es que haya tirado al bebé y después se haya intentado suicidar.
Se lo adelantamos anoche en El Enfoque. El hombre detenido ayer en Ciudad Lineal tras matar a cuchilladas a su pareja en presencia de sus hijas de 8 y 10 años tenía una orden de alejamiento de la víctima por denuncia de maltrato. Ángel García.
La estaba esperando en una cafetería y cuando la vio salir la asestó 6 puñaladas mortales en el portal de su vivienda a la vista de sus 2 hijas pequeñas.
Sí, la cogió y la tiró dentro del portal y yo me metí a mi casa porque, bueno, dije, madre mía, aquí se va a liar una.
Que la niña pedía auxilio, que le socorren a su mamá. Que no la dejen morir.
Después de matarla, el hombre se quedó esperando a la policía. Los vecinos le describen como un hombre violento y alcoholizado. De hecho, la fallecida la había echado de casa por maltratarla y tenía una orden judicial de alejamiento. El lunes se reunirá el Comité de Crisis de Violencia de Género del Ayuntamiento de Madrid para estudiar qué ha podido fallar y buscar medidas que mejoren la ayuda y protección de estas mujeres. Pepe Anorte es delegado municipal de Familia e Igualdad.
Un punto clave que es precisamente generar redes de apoyo entre vecinal, donde las personas se puedan sentir apoyadas con su entorno cuando se encuentren en situaciones de soledad, y por otra parte, como habíamos comentado también, el involucrar al entorno para la detección de esos casos.
De momento, la Comunidad de Madrid se hará cargo de las 2 niñas.
Es la 6ª víctima mortal de violencia machista en la Comunidad de Madrid en lo que va de año. En otro suceso, esta tarde ha muerto un motorista de 51 años al chocar contra un turismo en la calle de Alcalá, a la altura de Canillejas, y hace 2 horas, los portavoces de Vox en el Ayuntamiento de Madrid y en la Asamblea han visitado un edificio de Vallecas con 150 viviendas ocupadas. Piden medidas para evitarlo. José Frutos.
Diputados de Vox en un edificio de la Agencia de la Vivienda Social de Madrid, ubicado en el ensanche de Vallecas, con un alto nivel de ocupación ilegal, 150 de sus 200 pisos. Escenario elegido para impulsar que la ocupación sea contemplada como delito y también para pedir más presión a la Comunidad de Madrid para disuadir a los ocupantes. Rocío Monasterio.
Primero tiene que hacer una labor de vigilancia la agencia para que no ocurran y para que sientan los ocupas la presión de que están siendo vigilados y además que la policía pueda actuar. Luego hay que ampliar los plazos, no puede ser 24 horas para que la policía pueda entrar a actuar cuando hay una ocupación.
Vox, entre sus medidas, plantea también la rehabilitación de este edificio.
De la Crónica Internacional, con Javier Luengo, destacamos que el Banco Central Europeo demanda una mayor integración fiscal de la Unión Europea.
El vicepresidente del organismo emisor, el exministro de Economía español, Luis de Guindos, ha querido remarcar la importancia de una mayor integración de la zona euro como objetivo principal para afrontar la desaceleración.
Yo creo que sería importantísimo al respecto que contáramos con un instrumento fiscal con un tamaño adecuado, es decir, con capacidad de actuación, cuya gobernanza fuera una gobernanza institucionalizada en el ámbito comunitario y que tuviera capacidad de actuación anticíclica.
De Guindos asegura que esta nueva integración es el futuro en un entorno plagado de inestabilidades con el comercio mundial estancado y la posibilidad de un Brexit sin acuerdo.
El laborista británico Corbyn aboga por un nuevo referéndum.
Jeremy Corbyn irrita a sus críticos tras su complaciente anuncio sobre el Brexit en el rotativo de Guardian. El ambiguo Jeremy Corbyn apunta a una nueva convocatoria electoral previa a la aprobación de una nueva consulta a los británicos. Por su parte, el pleno de la Eurocámara de esta tarde ha confirmado que cualquier acuerdo de divorcio tendrá que comprometer la salvaguarda para Irlanda.
Y Robin O'Brien, nuevo asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca.
Tras el despido fulminante el pasado 10 de septiembre de John Bolton, el hasta ahora enviado presidencial para asuntos de rehenes del Departamento de Estado, Robert O'Brien será el cuarto asesor desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. El nombramiento nombramiento, conocido a través de la cuenta de Twitter del presidente, supone una recomposición del equipo encargado de la política exterior estadounidense.
En unos segundos, el pulso, el latido de la Champions con José Vicente Delfa y todo el equipo de deportes de Onda Madrid. Y esa atención especial, Atlético de Madrid, Juventus, el PSG y el Real Madrid. A ver qué pasa y qué podemos contar mañana en relación a estos dos grandes encuentros de los dos grandes equipos madrileños. Esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid y, como les digo, en un segundo, el deporte.